Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Noche en Vela, con Pilar Tabarés, en Radio Nacional.
La noche en vela.
Paco Bermúdez, es que las chicas son guerreras. Hoy somos todo chicas y te va a costar. Saludos, aquí estamos de nuevo y desde Radio Nacional de España dispuestos a estrenar la semana con alegría. Y aunque no ignorarán por las noticias que andamos con problemas, vamos a utilizar nuestro superpoder, el de, a pesar de todo, sacar toda la energía para hacerles disfrutar de estas 2 horas en vela y gritar juntos, por fin lunes, comienza la noche en vela.
La luna es mi consejera, mi centinela, mi amiga, la confidente que llena de claridad mi retina, redondo espejo que roba al sol su luz y disipa la oscura tiniebla para que en la noche aparezcas tú.
Cuando el satélite mengua, te voy perdiendo la pista.
Hoy, además de alegría, buen humor, entretenimiento y cultura, les traemos amor. Amor del bueno, ese va a ser el tema de nuestra tertulia. Para lo que nos hemos ayudado de nuestra invitada, Mila Cahué. Buenas noches, Mila.
Hola, buenas noches.
Encantada. ¿Lo he dicho bien, Cahué?
Sí, por ejemplo.
Ella es nuestra invitada esta noche y también con la ayuda de nuestras colaboradoras, porque hoy están las chicas Alicia Mariño y Nieves Herrero. Buenas noches a las dos, bienvenidas.
Muy buenas y qué guapa estás con un año más. Pilar, sí, felicidades, cumpleaños feliz.
Muchas gracias. Noches.
Buenas noches a las dos. Todo mi amor del bueno para vosotras y también para Javier Urra, que hoy nos estará escuchando desde Colombia. Un beso, Javier. También ustedes cuentan con nuestro cariño y nosotros con el suyo. Gracias, gracias por todos los mensajes y felicitaciones. Son ustedes, sois vosotros, un lujo de oyentes. Antonio Luque, Teresa, Paola, Joaquín, Irene, Javier y más, y más, y más, y mucho más.
Va menguando y creciendo a tu encorso, robando a tus ojos su claridad.
Y además saben que son importantes sus opiniones, sus críticas, sus reflexiones y que pueden hacerlo llamando a nuestro teléfono gratuito 900-137-137. Los más tímidos al correo electrónico lanocheenvela@rtv.es y los que quieran hacer amigos, que ya veo que han hecho grupos que se encuentran en nuestro Facebook, en La Noche en Vela, pues el Facebook o también el Twitter @nocheenvela_rne. También hay un contestador automático 91-496-2826.
Cuando salga la luna, yo voy a verte. Porque si no te veo, sé que vendrá la muerte. Cuando salga la luna.
Y esto que escuchan es una de las voces más bonitas de este país. Además de compositor para numerosos artistas, David de María le costó que le reconocieran su trabajo, pero hoy por hoy es uno de los artistas más aclamados y queridos. He vivido su evolución, para mí es como un niño y me alegro de todos sus éxitos. Y además ahora, hoy mismo, en estos días, el sábado se casa y queremos celebrarlo también. Felicidades, David de María, y gracias por la invitación.
Porque si no te veo, sé que vendrá la muerte. Cuando salga la luna, me voy contigo, que Catalina te alumbre, porque sin ti no vivo.
es unánime. David de María nos gusta a todo el equipo. Nos tiene ganados a todos. Paco Bermúdez, Greta Navas, María Díaz, Manuel Verdegay, Jorge Iglesias. He dicho Jorge Iglesias, ya está de vueltas.
Has dicho antes, todos sois mujeres, como que todos somos mujeres. No soy mujer.
Estabas ahí.
Todavía.
Aquí tenía todo.
Hola, George.
Buenas
hola.
Noches.
Agazapado estaba.
Qué ganas tenía de nombrarlo.
Yo sé que me has echado de menos.
Sí, señor.
Nada más, tener que aguantar a Nacho Álvaro tanto tiempo.
Todo el equipo.
Lo siento mucho.
Todo el equipo te hemos echado de menos. Bienvenido, Jorge Iglesias.
Muchas gracias.
Planeta y sometido a la luna, tu voluntad va menguando y creciendo a tus ojos, robando a tus ojos su claridad.
Y después del amor del bueno, en nuestra segunda hora, cita con Javier Sierra con un tema interesantísimo, el ordenador más antiguo del mundo, con Maite Zubiaurre desde Los Ángeles, donde es catedrática de literatura española y alemana en la Universidad de UCLA, y con la que hablaremos de culturas del erotismo en España. Molino de Ideas, concurso con el que contamos con ustedes y todo lo que saben sobre el lenguaje. Terminaremos con Nacho Pérez, con el que subiremos otro peldaño hacia el éxito. Comenzando semana hoy, nos hablará de la importancia del elogio.
Cuando salga la luna, yo voy a verte. Porque si no te veo, sé que vendrá la muerte. Cuando salga la luna.
Pues esta es nuestra propuesta de hoy. Ojalá la compartan con nosotros, compartan estas dos horas en vela, preparadas con cariño y con ganas, ya lo saben. Y si no, no pasa nada. Igual les vamos a querer. Bueno, igual no, pero casi.
Y disipa la oscura tiniebla para que en la noche aparezcas tú y aparezcas tú.
Bueno, enseguida entramos en nuestro tema de tertulia, pero amigas, Nieves, Alicia, ¿qué os ha llamado la atención de las noticias de esta semana?
Uy, hay muchas cosas. Yo tengo aquí, por ejemplo, algo que viene en la revista The Lancet y que ha recogido el diario El Mundo. Y fíjate que ya con un trasplante de útero se puede dar a luz. Me parece alucinante. Entramos
increíble.
En otro planeta. Y aquellas personas que tenían la dificultad y personas que no tienen útero, como el caso de esta señora que lo recibió en trasplante de una amiga, porque ella no tenía.
Una amiga mayor, además.
Una amiga mayor de 61 claro. años.
Uh-huh.
Y me ha impresionado mucho porque a veces, fíjate la amistad, qué actos de generosidad y qué vida dan, ¿no?, a otras personas. Así
y
que
en este caso mucha esperanza ver personas que el tema del cáncer de útero que destrozan
sí,
a la persona.
Cierto, cierto. Bueno, pues trasplante de útero, impresionante la edad, con 61 años, una persona que ya tenía menopausia cede su útero a una amiga y esta da a luz. Maravilloso. Y luego hay otra cosa, y es que la vida no se rompe a los 70 y empieza una campaña para el tema de la osteoporosis,
uh-huh.
que ya es la enfermedad silente y me parece que está muy bien. Vemos a Cayetana y a Gemma Cuervo,
sí,
que son la
guapísimas.
Que son la imagen de esta campaña, así que a cuidarse las mujeres ya que pasan los 70.
Uh-huh. Y sabes que estabas hablando de este avance con el tema del trasplante de útero y estabas escuchando la entrevista que hicieron a los ginecólogos, a los médicos, a los que han conseguido
un español, hacer. Además.
Y había una, en este caso era una americana con la que estaban hablando, y estaba ella emocionadísima. Era como, ¿sabes?, con qué cariño, con qué ilusión estaba hablando, cómo estaban disfrutando de lo que había pasado, ¿no? De,
hombre,
de con
es
qué
que
esperanza.
Sí. Es que se abren muchas puertas, ¿eh? Y bueno, hay un español, César Díaz García, que un ginecólogo de la Fe de Valencia, que también ha participado. Y oye, que ahí estamos, en lo más alto de los avances científicos. ¡Qué bien!
Uh-huh. Pues hay que celebrar.
¡Bravo, bravo!
Ali, ¿y
bueno,
tú?
Tú ya sabes que siempre vengo con noticias culturales. Era un poco entre nuestros contertulios. Y siempre os digo, bueno, la semana pasada, no, la anterior, cuando estuve, os hablé de ópera, os hablé de aquel estreno de teatro, de la obra de Vargas Llosa. Y hoy sí os quiero comentar dos películas muy interesantes que he visto. La mayoría de nuestros espectadores habrán visto El Niño, por supuesto, o sea, ya de hace semanas, que es una película española extraordinaria. Y hoy, bueno, estos últimos días he visto La Entrega, que bueno, fascinante, es más bien un thriller, americano y tal, pero muy bien trabajado y psicológicamente bien. Pero me ha llamado todavía más la atención una peli que es comedia, pero comedia, con un detalle y un estudio psicológico de los personajes y del mundo, que es Ahí os quedáis. Uh-huh. Entonces, bueno, de verdad que se la recomiendo a todo el mundo. Se trata, bueno, es una familia, muere el padre, se reúnen todos.
No cuentes el final.
No, tienen que estar 7 días juntos y a partir de eso no hay conflicto, al contrario, hay mucho amor. Hay mucho amor que han transmitido
amor del
los
bueno
padres
también.
Y hay mucha originalidad y hay mucho humor, cosas que luego vamos a hablar aquí porque son fundamentales, tanto en el amor de pareja como yo creo que en la familia y en el recuerdo bonito que quede luego de en los hijos cuando los padres van faltando.
Bueno, pues le preguntaré a Yolanda Flores, que Yolanda Flores hace un programa de cine maravilloso.
Acordaros.
Y le diré si ha visto la película y si no me informaré.
Otro día toca libro, pero es que hoy no iba a hablar del libro leído cuando traemos Amor del bueno. Libro maravilloso.
Si queréis saber de cine, ya os lo digo yo. El programa de Yolanda aquí en Radio Nacional. Bueno, pues antes de entrar, no, vamos a entrar ya en el tema de tertulia, que si no se nos va el tiempo y luego nos regañan. Entramos en el tiempo de tertulia con Jorge Iglesias. ¿Qué ganas tenía de decir esto?
La historia del cine está plagada de bandas sonoras célebres. Y esta que estamos escuchando es, sin duda, una de ellas. Corresponde a una película inolvidable, enternecedora y divertida, dedicada precisamente a recordarnos lo importante que es el cine en nuestras vidas. Y una de las escenas más evocadoras de Cinema Paradiso es con la que concluye. Esa en la que Totó, el protagonista ya de adulto, visiona aquellas escenas prohibidas de su infancia. Esas escenas que en el cine en blanco y negro servían la mayoría de las veces como colofón feliz a sus historias. Planos cargados de sensualidad, erotismo y que provocaban la enérgica reacción de los sectores más conservadores de la época, los censores.
¡No! ¡No! ¡No!
En fin, escenas en las que los protagonistas unen sus labios en besos tímidos o de compromiso, besos ingenuos o de despedida, besos con ternura o con pasión. Besos, muchos besos. Y de eso queremos hablar hoy en nuestro tiempo de tertulia. Les proponemos hablar de besos, de esa expresión externa del amor. Eso sí, del amor del bueno, parafraseando el título del libro que ha escrito una de nuestras invitadas de esta noche. Como siempre, están invitados a sumarse a esta tertulia. Nuestros micrófonos están abiertos a su participación, ya sea llamando al 900-137-137, escribiendo un correo electrónico a lanocheenvela@rtve.es o participando a través de Twitter, @nocheenvelarne o nuestro muro de Facebook.
Bueno, pues esa invitada a la que hace referencia Jorge Iglesias es Mila Cahué, psicóloga y autora, entre otros, del libro titulado Amor del bueno. Cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo, por supuesto que sí. Mila, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Encantada, de verdad, de tenerte con nosotros aquí en La Noche en Vela. Espero que repitas.
Yo sí que estoy encantada, estoy feliz de estar con vosotros.
Me alegro. Bueno, pues sí, por si se acaban de incorporar, les recuerdo que también nos acompañan Nieves Herrero, periodista y escritora, y Alicia Mariño, licenciada en Derecho, escritora y doctora en Filología Francesa. Buenas noches de nuevo a las dos.
Encantada de estar aquí.
Bueno, estamos felices.
Muchas gracias, chicas. Y aquí comiendo pasteles, además de los que nos ha traído de Cáceres, qué buen sitio, Alicia. Seguro que muchos de nuestros oyentes ya lo saben, pero por si acaso les recuerdo que la piel de los labios es la más fina de todo nuestro cuerpo y reúne bajo su superficie la mayor densidad de neuronas sensoriales que podemos encontrar en cualquier otra parte de nuestra anatomía. Dicho lo dicho, Mila, yo no sé si tú has investigado por qué y para qué sirve esta concentración de terminales nerviosas.
Hombre, es evidente, la boca... A ver, fijaros, voy a partir de una base que esta vez suena como un poco petardo y yo no soy poetisa, aunque tengo la carrera de literatura también. Pero muchas de las cosas que explicamos, incluso del amor como emoción y la función que tiene para el organismo, todo parte de la base de que la función primordial del cerebro es la supervivencia del ser. Y esto no nos debemos olvidar jamás, de que cualquier cosa que haga nuestro cerebro es para nuestra supervivencia. Lógicamente, la boca, que es por donde nos nutrimos, fundamental para la supervivencia del ser, tiene que tener información de todo tipo. Y en la corteza sensorial, como bien has dicho, los labios, la lengua, ocupan una parte enorme de la corteza sensorial, porque el cerebro tiene que ir recogiendo muchísima información, porque en un momento de introducirnos a la boca alguna cosa, podemos morir o podemos sobrevivir y seguir uh-huh. adelante. Entonces uh-huh. es fundamental.
Uh-huh. No sé si estáis de
acuerdo. Ay, el beso. Es que yo lo único que quiero decir es que el beso es el preámbulo de muchas cosas. Uh-huh. A partir de un beso, probablemente una relación se afiance, e incluso a partir de un beso una relación se puede distanciar, porque el beso es como la apertura, la tarjeta de visita
de lo que
del amante,
puedes encontrar,
¿no?
Claro.
Sí,
¿por qué creéis que nos besamos?
Bueno, en primer lugar, porque al cerebro le encanta. Cuando estás, bueno, le encanta cuando le gusta. Cuando no le gusta, como decía Nieves, claro. puede ser como vete para tu casa y ya está.
Nos hemos equivocado eso de la tarjeta de visita. Es decir, sí. puede ser camino hacia adelante y para bien y mejor, uh-huh. o simplemente parón.
Claro. Hay tantísima información en un beso. Desde luego, empezamos, por ejemplo, por la presión que alguien ejerce cuando nos está besando. Fundamental, olores y sabores. Fijaros que el olor es el sentido más directamente vinculado con la parte emocional en nuestro cerebro. No quiere decir que la otra persona tenga que oler necesariamente mal, pero si es un olor que es incompatible con nosotros y nos resulta desagradable, por mucho que nos guste esa persona, va a ser imposible mantener una relación íntima con ella. Y todo eso lo va recogiendo el cerebro. A ti te están besando y tú puedes decir, bueno, fulanito, qué majo, fulanita, qué bien. Y el cerebro está haciendo taca, 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 medias de todo, de esto por aquí.
Está recogiendo
hormonas, muchos elementos químicos, etcétera. Y de pronto dice, clac, no me gusta. Y no te va a decir, mira, esta persona no te gusta porque es que este es neurotransmisor. Yeah, que me...
no,
de pronto te hace, ese, como yo digo, se encoge
es
el estomadillo.
Entonces, uh-huh. es algo absolutamente primario. El
físico,
beso,
¿verdad?
Somos muy primarios.
Lo que por sí lo está... menos con respecto al beso. Luego sí. ya entran otras cosas,
claro,
¿no? Pero
es
en ese
que...
beso, esa tarjeta de visita...
Lo que sí está claro es que sí lo necesitamos, ¿no? Yo creo que todos necesitan. Yo soy muy tocona y muy besucona, ya lo sabéis.
Sí. Una de las cosas que se transmite a través de la piel es lo que se ha llamado la hormona del amor, la oxitocina. La oxitocina que está en el momento del parto, está en el momento de la lactancia, está en las primeras fases de enamoramiento. Y también se ha estudiado que en las parejas de larga duración, en las que se tocan mucho porque hay mucho intercambio de oxitocina, tienen mayor probabilidad de ser más felices y durar más tiempo. Entonces es una hormona fundamental que nos encanta tocar, pues seguramente porque serás muy sociable, te gusta vincularte con los demás.
Yo igual, pero esto tiene mucho que ver con nuestra infancia. Seguramente al padre de Pilar y a la madre... A Pilar la tocaron y la besaron mucho, la transmitieron mucho amor.
Tardaron porque estuvieron fuera mucho tiempo. Ay. Y no vivieron mucho mi infancia.
Pero
pues,
luego
se lo cobraron todo.
Por lo menos en mi caso sí que tiene mucho que ver el que yo necesite tocar a las personas, porque a mí me han transmitido mucho afecto.
Pero
a través
no
de las manos
cuando
y los besos.
Y cuando...
Bueno, porque
sí,
yo creo que el comportamiento...
Creo que es necesario, ¿no?
Totalmente
notas...
necesario.
El
si
comportamiento
no...
afectivo también se aprende. O sea, yo creo que dentro del ser humano la necesidad de afecto y la manifestación de afecto incluso creo que es primaria, es decir, sí. se ve incluso con los animales, o sea, pero pero luego hay también un comportamiento afectivo, podemos llamarle familiar o social, que va con el aprendizaje. Y de ahí que haya personas más sueltas y con afectos y con acercamientos más fáciles que otras.
Y quizá
ya...
manera claro. de ser también, ¿verdad? Porque hay
sí.
personas que yo sé que
les cuesta.
Me gustaría ser,
sí.
pero no lo puedo remediar.
Y sufren muchísimo, ¿no? Porque les gustaría transmitir algo más y resulta que no pueden.
Mira,
¿no?
dos de las ideas que estáis hablando las trato... La línea fundamental del libro es que el amor es un sentimiento, el enamoramiento es una fase necesaria, pero amar es una conducta que efectivamente se aprende y se enseña. Lo podemos haber aprendido en la infancia, que está muy bien, pero es que es tan agradable que se puede aprender en cualquier momento de la vida. O sea, no vale...
¿No te marca para siempre el que no te hayan amado de niño?
Mira, estamos muy en contra de que a la gente se nos etiquete, incluso hasta con los presuntos trastornos o
sí, que no
cosas
somos,
que pasan.
Claro que no somos.
El cerebro es muy plástico y tenemos la capacidad de transformar nuestra vida cuando queremos.
Menos mal, porque si no seríamos todos igual.
Efectivamente. Hay gente que no ha recibido cariño de pequeños, pero es tan agradable cuando se enamoran, por ejemplo, cuando tienen amigos que les tocan mucho, como podéis ser vosotras, por ejemplo. Pues es tan agradable y se empieza, en el momento que se empieza a tocar, el cerebro empieza a generar esa oxitocina, entonces va poquito a poco y tal, pero es tan bonito y resulta, porque es que todo esto lo que pone en funcionamiento son todos los circuitos de refuerzo del cerebro. Eso siempre es placentero. Entonces, cuando uno se empieza a tocar, es tan bonito. Si además estás con alguien que lo sabe hacer bien, pues uno aprende rapidísimo y aprende bien.
Y la palabra a continuación, porque yo, claro, solo también el beso está muy bien al principio, pero algo más.
Tiene que haber,
después de ese primer encuentro, tiene que haber algo más, si no,
o incluso antes, ¿eh? Yo creo que una de las maneras antes, claro, primeras, antes de llegar incluso al contacto corporal, es el cariño y el afecto por la palabra, ¿eh?
Hombre, el amor es un cocido con muchos ingredientes. El amor no es suficiente para formar una buena pareja. Hay muchas cosas que aprendemos de pequeños, que también escribo en el libro. Hay cosas muy buenas que aprendemos de pequeños, como todo lo que estamos hablando. Pero hay cosas que a lo mejor cuando llegamos a un poquito mayores, precisamente en las relaciones de pareja, nos volvemos transparentes. Y todo lo que sabemos o no sabemos hacer se va a poner de manifiesto. Y muchas de las cosas que he visto que interfieren en lo que es ya una relación de pareja adulta, el mal carácter, el ir de quejica toda la vida, etcétera, las he explicado porque son cosas que uno no puede decir soy así y ya está.
No, claro.
Uno, el mal carácter, igual que amar, se aprende, se enseña, no. Y si uno tiene mal carácter y nos lo aguantaron nuestros padres cuando éramos pequeños, pues nuestra pareja no tiene por qué aguantarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo esto hay que aprenderlo, hay que aprender a cambiar, estar dispuesto, estamos aprendiendo hasta que nos morimos. Uh-huh. Y la actitud bonita, positiva, la buena ante la vida, es decir, esto es así, vamos a ver cada paso que vamos dando, qué es lo que nos toca aprender, y en el amor tenemos tanto que aprender.
Uh-huh. Pero afortunadamente,
fíjate, me gustaría apostillar una cosa que he dicho antes, Alicia, de la película que has comentado. Yo hablo mucho y donde quiero insistir es en la calidad de las relaciones, porque podemos tener muchas cosas, pero al final, cuando nos vamos al otro barrio, cuando hacemos ya el recorrido de toda la vida, de lo que de verdad nos acordamos es de la calidad de las relaciones que hemos tenido. ¿De dónde estabas con tus abuelos cuando eras pequeña? Sí. Ni te acuerdas si era una casa de pueblo, si había vacas, si ibas al establo.
Y no hablas solo de pareja, ¿no? Quiero decir, hablas de ese amor del bueno también, de todo, ¿no?
A ver,
no solamente
en el libro,
de pareja.
En el libro me he centrado en los problemas más habituales que hay en pareja, pero realmente estoy hablando del amor como esa emoción,
sí,
que el organismo significa algo.
Sí.
Y es aplicable el amor del bueno a relaciones de amistad, relaciones con los hijos, todo lo que significa una relación con cualquier persona a la que queramos y de la que queramos también recibir ese amor del bueno.
Yo lo único que quiero apostillar, Pilar, es que ya que está adjetivado el amor, es que hay un amor del malo. Entonces, en ese amor del malo del que hay que huir, a lo mejor podemos decir y meter en ese saco malo, a lo mejor los celos, a lo mejor podemos meter la tristeza, a lo mejor podemos meter la posesión, la amargura.
Claro.
La mentira. La mentira a mí me parece muy importante.
Tengo un capítulo dedicado, dos capítulos dedicados.
Un montón de preguntas también que hacerle.
Bien,
pero bueno,
me encanta esa pregunta. Sí. A ver, es verdad, mira, es la pregunta típica. Bueno, pues si hay amor del bueno, ¿es que hay amor del malo? No, lo que pasa es que estamos llamando amor a muchas cosas que no lo son, como decías, pero además también al chantaje, a la dependencia, y muchas veces a ese sufrir por amor. Esto es un disparate. Para el cerebro, el amor es vida, con lo cual el sufrir o la muerte incluso es lo antagónico al amor. Si estamos llamando amor a eso, nos estamos equivocando.
Y mucha gente cree que el sufrimiento va unido al amor.
Claro, el maltratador lo hace en nombre al amor que te tiene.
Pero incluso llegando, yo creo, tan lejos como puede ser el maltrato, esa idea general del amor es sufrimiento. O sea, cuando la gente entiende que sufrimiento es, bueno, dar al otro algo que en ese momento no te apetece, pero que por generosidad y por tal, tal. No lo sé, o sea, eso de el amor es sufrimiento sin llegar al maltrato, ni mucho menos, no estoy de acuerdo. El amor no puede ser sufrimiento. No.
Mira, nos hacen sufrir nuestras expectativas, nuestros deseos. Sufro porque a lo mejor yo quiero a alguien y esa persona no me quiere querer. Y resulta que como no la tengo, sufro.
Claro.
Pero no es el amor el que me está haciendo sufrir. Me está haciendo sufrir esa necesidad, ese deseo que yo tengo incumplido. Esa frustración, pero se llama frustración. No se llama amor. El grandísimo amor en ese caso es reconocer la persona que quiero no me quiere. Bueno, a lo mejor ha sido un privilegio conocerla y me quedo con lo positivo, el haberla conocido, con la calidad de la relación.
Dice una canción, pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido.
Absolutamente.
Pero lo que dice Alicia es verdad, que parece que das por hecho que por estar enamorado es estar eso sufriendo. Yo me parece que para nada.
Y luego esa gente que quieren, o sea, que te quieran como tú quieres que te quieran. Uh-huh. Ahí hay mucha frustración. Uh-huh. Entonces, sí. Es eso verdad. Coincide, que te encuentres a gusto, bueno, pues has encontrado algo que se puede acercar al amor del bueno. Uh-huh. Y si no, vete tranquilamente. Claro. Si es que no...
Y además positivizando, es decir, uh-huh, si he empezado una relación con alguien y eso ya no da más de sí, pues no hay ni que prolongarlo, pero cuando hay que cortarlo, que también sufrimos, pero no sufrimos por el amor, sufrimos porque nos damos cuenta de que algo que nos gusta no puede estar ahí. Es.
Alguien estará diciendo, qué listas, qué fácil lo dicen, ay, pero yo a ver cómo lo
qué
hago.
Qué complicado, ¿no?
900-137-137 es nuestro teléfono gratuito, 900-137-137, y está Fran de Málaga. Fran, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Perdona la espera.
Uy, pero estamos más bonita.
No pasa nada. Muy porque bien. Además he aprovechado para escuchar lo que estabais diciendo ahora. Y es precisamente los temas que lleva a tocar. Así que prácticamente en ese sentido casi casi he llamado para nada, porque ya lo habéis dicho.
Para escucharte, pues, que tienes una voz preciosa.
¡Qué voz! Dinos que nos quieres y morimos. Y ya está. ¡Qué voz!
Tú eres la que tenía el programa Cita con la Vida.
Sí, señor, sí.
Creo que nos presentó el médico este Baltasar, que tenía en los años 90 un programa allí en Antena 3, hace un montón de años.
Ah, pues sí, claro. Seguro.
Sí.
Bueno, Beltrán.
Exacto, Beltrán. Una persona muy simpática también.
Sí, exacto. Bueno,
de todas formas, habéis tocado lo que son los temas del amor dependiente.
Hemos empezado, también... acabamos de empezar, Fran.
Claro. Claro, habéis empezado ahora y por supuesto tocaréis muchísimos temas, claro, más. Entonces, muchos puntos, quiero decir. Obviamente, el amor dependiente, ¿no? Que se confunde muchísimo con el amor y no es sino dependencia, ¿no? Y al final de todo es egoísmo, porque la gente lo que quiere es satisfacer la persona que es dependiente quiere satisfacer una necesidad de que la escuchen, de que estén con él o con ella. Y luego está el amor también, que es el amor, el que habéis hablado también antes, el amor egoísta, ¿no? Que también se engloba dentro de lo que es el amor negativo, que no debería ser llamado amor, porque eso no es amor verdadero. El verdadero amor es desprendido, es generoso y es dadivoso en todos los sentidos. Uh-huh. Y hay que aprenderlo también, es cierto. Y hay que aprenderlo desde niños. Yo me he dado cuenta que, sin ser psicólogo, la verdad me he dado cuenta que las personas que no han tenido ese amor, ese cariño, ¿no? Uh-huh. Tan sutil, tan bello que hemos tenido algunos de niños, me doy cuenta que les cuesta muchísimo, no ya con los demás, sino hasta con sus propios hijos.
Uh-huh.
Se repite
Nieves.
La cadena. Uh-huh. Uh-huh. Se repite todo, lamentablemente, ¿no?
No
y
siempre.
Luego que también, perdón.
No, decía yo, perdona, que a lo mejor que no siempre, que quizás sí, eso sea la propensión más natural, que cuando no lo has vivido, no tal, pero no siempre. Yo a veces la gente saca un carácter totalmente distinto al de su padre, su madre, dice, ¿de dónde?
Yo creo
pues
que
fue
una...
alguien en su infancia, un amigo, un
pero
primo,
es la forma fácil de justificarnos, Fran. Yo, por ejemplo, conozco muchísimos casos de gente que la infancia no la han tenido nada fácil y son personas
amorosas,
extraordinarias, con una capacidad de amar absolutamente maravillosa, elegante, generosa. Y sin embargo, gente que ha sido muy bien amada en la infancia, con grandes modelos, y sin embargo se convierten en grandes manipuladores, casi monstruos, habiendo tenido una infancia llena de amor y de cariño. Es cierto que hay una parte de un componente genético y hay otra parte en la que aprendemos, y luego también aprendemos lo que queremos aprender y nosotros mismos nos vamos moldeando. Entonces, bueno, vamos a hacernos responsables de lo que somos a fecha de hoy, de lo que ha pasado en nuestra infancia, de lo que ha sido positivo, maravilloso, de lo que ha sido negativo, lo positivizamos, pero la gran responsabilidad, Fran, es que hoy en día seamos grandes personas y que esté en nuestras manos que seamos quienes queramos ser y que no echemos ya la culpa a nuestros padres, ya somos muy mayores. Uh-huh. Echar la culpa a los padres tiene fecha de caducidad, sí o sí.
Uh-huh. Bueno, Fran... se llama sentido de la responsabilidad.
Eso es. Claro.
Perfecto. Y precisamente porque cada individuo es un individuo, obviamente, uh-huh, genéticamente es un individuo AC, como se suele decir. Sin embargo, la influencia es muy importante. Está demostrado que el ambiente donde tú creces es determinante, lamentablemente, uh-huh, ¿no? o lamentablemente o afortunadamente, ¿no? Uh-huh. Luego hay otra cosa y termino, y es el hecho de que se confunde muchas veces el amor, se confunde un afecto, se confunde una atención que puedas tener hacia alguien, uh-huh, con lo que es amor. Y la gente fácilmente, por eso luego se enrollan, tienen hijos y se dan cuenta que al final aquello no era lo que ellos esperaban. Y como siempre, los que sufren son las criaturas inocentes.
Uh-huh. Bueno, pues gracias. Oye, ¿de dónde eres, Fran?
Yo soy italiano.
Estaba intentando. Yo soy muy de quedarme con los acentos.
Pero muy poquito acento, ¿eh?
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso.
Ha sido un placer y un besazo para todos.
Gracias, Fran.
Hasta luego.
Bueno, ¿puedo añadir una cocina? Sí. No.
900-137-137 es el teléfono gratuito.
No, yo quería decir que, sobre todo a la gente joven, que me preocupa muchísimo, y es que a veces confunden los celos con que te quieren mucho, o con que el novio sea, o el amigo especial sea obsesivo a través de mensajes. Y me parece esto muy peligroso. Yo creo que aquella persona que está constantemente pidiéndote dónde estás, ¿qué estás haciendo? Yo tendría mucho cuidado. A mí me da mucho miedo a las personas que se obsesionan y que te persiguen. Hay cariños que matan, ¿no?
Pero fíjate que eso también lo explico en el libro. Una de las razones... ha habido varias razones para escribir el libro. Una de ellas ha sido precisamente porque hay ya muchos estudios que nos indican que el maltrato en las parejas adolescentes ha aumentado muy significativamente. ¿Cómo es posible esto?
Parece mentira,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Y además, cuando los chicos jóvenes y las chicas no saben que están siendo maltratadores o maltratadoras, o que están siendo maltratados o maltratadas por lo que tú decías, porque es que consideran normal pues que mi novio tenga mi novia unos celos enfermizos por mí, que me estén hipercontrolando todo el día, que me estén exigiendo, reprochando e incluso agresiones físicas. Yo a veces cuando veo a parejas jovencitas, el trato que tienen físico, lejos de ser caricia, es muy agresivo. Y eso en la intimidad afectiva es muy difícil que eso salga bien, porque en algún momento o sabemos muy bien poner el límite, porque todo en esta vida va de límites, o realmente traspasamos y nos vamos al maltrato de una forma muy fácil. Uh-huh. Y luego estamos siempre en el te quiero mucho, pero te he hecho daño, te he insultado. Es imposible. La agresividad hay que controlarla. Uh-huh. No nos vale en la intimidad afectiva decir, bueno, te llamo lo que sea y luego te pido perdón.
O perdonar solo esta postilla, o pedir perdón continuamente. O sea, cuando te han insultado, cuando te han llevado
a la mano, perdón,
perdón.
No me gustaría irme del tema, porque ese es un tema que podemos tocar en otro momento, y de hecho lo hemos tocado. En el dossier de promoción de tu libro, Mila, se dice, dime qué besos recibes y te diré cuánto te quieren.
¡Ay, qué bonito!
El beso
qué
puede
auténtico.
¿El beso puede ser un termómetro del estado de nuestra relación?
Absolutamente.
Porque según lo dices, ¿verdad? Sí,
el beso nos puede servir para, como decía Nieves antes, esa tarjeta de entrada, para ver si realmente somos compatibles con alguien, pero también nos da mucho el termómetro de cómo va la relación, cómo se va consolidando, o cuando una relación está muy apagada. Por ejemplo, en consulta, cuando tenemos parejas que están en crisis, el tema de los besos, hace mucho que no se besan. O son besos fríos y ellos mismos te lo dicen. Es que detecto que las relaciones, cuando las tenemos, no me transmite toda esta afectividad. Y realmente son, para la propia pareja, empieza a notar que está en crisis y que algo no va bien cuando esa caricia, ese beso, no está o no va con la intensidad o con la intención que tiene que tener un beso. No todo tiene que haber palabras, pero tenemos tanta información, el 80% de la información en general que recibimos es no verbal. Y a través de eso es de lo que nos vamos dando cuenta de esto no va bien. No sé muy bien decir por qué, pero mi cerebro me está diciendo que no, que esto no marcha. Y tenemos que acostumbrarnos un poquito más a escuchar a nuestro hígadillo, que nuestro cerebro es muy sabio.
Es verdad,
pero
sabista,
no habla.
¿Verdad?
La parte esta intuitiva, emocional, no tiene un lenguaje, no tiene un razonamiento verbal. Tiene una media aritmética que te dice me gusta, no me gusta, fuera lo admito.
Yeah, yeah. Uh-huh.
¿Y qué hace? Pues no nos da una explicación verbal, sino que clac, además algo muy rápido, clac, se nos encoge,
o sea,
el higadillo.
Hay que hacer caso al higadillo.
Absolutamente.
Cuando algo hace clac,
un pasito atrás, por lo menos un pasito atrás, y dejar que la razón entonces empiece a analizar. Pero cuando el hígado nos da la señal, da
pero
un paso
atrás.
Pero
eso no solo de pareja, yo creo que también te lo da con personas, ¿no? Con cualquier persona.
Es verdad.
Hay algo que no sé qué es, que me está diciendo que te frenes un poquito.
Eso es, pero es que es muy importante ese lado. Hay personas que la tienen, pues no, pues pues que lo agudizan mucho, porque yo creo que la intuición sí es verdad que se puede trabajar, pero realmente muchas veces nos mentimos y aunque nos haga claque el higadillo, vamos pensando
claro,
que no,
no quieres verlo.
que no, pero bueno, a lo mejor claro. Cansancio, es que claro, tanto ojo, claro. Que aquí hay que hacer algo.
Nos saltamos todas las balizas, todas esas alarmas rojas, precisamente por las ideas distorsionadas que tenemos sobre el amor, de las que dedico también un capítulo entero. Y justificando, como decíamos antes, eso Alicia, sí. De bueno, ha hecho esto, pero bueno, será porque tuvo una infancia muy traumática. No. Y nos las vamos saltando todas cuando de pronto ya nos encontramos en una auténtica trampa afectiva de la que es muy difícil salir.
Yo soy de las que creo que la vida avisa y nos avisa de todo, o sea, en cualquier tipo de relaciones. Ahora nos estamos centrándonos, por lo que veo, en la relación de pareja. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, en la relación de pareja, ¿cómo distinguir? La gente habla de amor. Una cosa es el amor y otra cosa es el deseo. Uh-huh. Tú puedes desear mucho al otro y, bueno, es otra historia, es una historia de sexo, de atracción, y otra cosa es cuando además de atracción y sexo hay amor. Y luego una cosa que me interesaba y me gustaría preguntarte, ¿sabes que me preocupa lo de la mentira, ¿no? Entonces, en ese trabajo de seducción en el que todos, hombres y mujeres, pensamos, no engañar ni mucho menos, pero sacamos cosas que tenemos y cosas que normalmente no tenemos, es decir, esas fuerzas de tal. Bueno, ahí hasta qué punto...
Sobre todo cuando estás en el cortejo.
Eso es, la mentira, entre comillas, sí, verdad, funciona. Y ese es un tipo, como si dijéramos, de mentira benéfica, ¿eh? Uh-huh. Y luego ya en la relación, cuando ya está más establecida, ojo al parche con la mentira, porque yo creo que la mentira, descubierta o no descubierta, para el que miente, mal, y para el que recibe la mentira, que va recibiendo avisos intuitivos a los que debe hacer caso.
Si la mentira,
y el día que lo descubre,
claro, ya cargas con ella, además, claro.
Pero si va unido eso a la deslealtad,
ya
entonces ya para qué queremos más. Es mentira y deslealtad.
Sobre todo, tenemos que ver cuál es el objetivo de la mentira. Si la mentira, desde luego, es hacerte daño, y además una traición consciente. Desde luego, hay otro error que se comete mucho en las relaciones, de es que me lo tiene que decir. Yo muchas veces le digo a la gente, el que te ha mentido conscientemente nunca te lo va a reconocer. Es claro. Parte del juego, jamás. Claro. Pregúntale todo lo que quieras. Si la evidencia te está demostrando que es falso lo que te ha dicho verbalmente,
ya
que
está,
es,
exactamente.
Sigue tú tu propio criterio. No esperes a que la otra persona te diga.
Por tiene ejemplo, que salir de él, que diría.
No, pero ¿por qué?
Pues no va a salir.
Tenemos que ser más inteligentes.
No, lo dice Mila, efectivamente, el que te miente no te va a reconocer nunca.
Jamás.
Que te ha mentido.
Uh-huh. Vamos, aunque le pilles con las manos en la masa.
Mirad lo que dice Joaquín Díaz. Dice, si se trata de sentir emociones, el cuerpo humano es un receptor de ellas, por lo que el contacto físico y los besos son importantes. Ahora bien, también puede existir el amor sin contacto físico. Eso dice Joaquín. Cuando, por ejemplo, uno pierde al ser querido o este se encuentra por circunstancias a miles de kilómetros, no por el hecho de no tener su presencia física, se deja de amar. Amamos al alma, no al cuerpo. Por cierto, que Joaquín Díaz también deja una foto de tuya, Nieves. Te manda un abrazo. Dice que estuviste de pregonera en unas fiestas. Un beso para Joaquín. Yo tengo una frase que no sé mismo qué, Joaquín, pero hay una frase que me dijo una vez mi sobrino, que tenía su novia en México y se vino para acá, y le pregunté, ¿qué tal con tu novia? Pues me habían pasado unos meses ya. Me dijo, mal, tía, porque es que amores lejanos, felices los cuatro. Y entonces Joaquín no va por ti, pero es verdad que es más complicada
pero sí se puede amar en la distancia, a lo mejor con
incluso cuando alguien ha fallecido
con un límite de tiempo.
Pero incluso si alguien ha fallecido, yo creo que sí que hay amores que duran eternamente, a pesar de que los franceses decían que el amor dura 3 meses. Yo sinceramente creo que hay amores muy fuertes, muy potentes, que aunque físicamente no estén las personas, se les sigue amando y es imposible quitártelos de la cabeza y del alma.
Uh-huh. Ahí lo que estaríamos es sintiendo la emoción de amor.
Claro, yo creo
que no tenemos que confundir con la conducta de amar, que en este caso, cuando es pareja, sí se puede estar en la distancia, pero si queremos establecer una relación de pareja, en algún momento tiene que darse la proximidad física, porque si no, bueno, amas a esa persona.
Claro. Son sentimientos, pero no...
Efectivamente, pero hay que consolidar eso algo más en algún proyecto más real, más cotidiano. Puede tener un tiempo, pero en algún momento tiene que darse el acercamiento físico.
Bueno, nos tenemos un montón de llamadas esperando. Gracias a los oyentes por estar ahí. Guillermina, desde Burgos. Guillermina, buenas noches. Gracias por la espera.
Buenas noches.
¿Qué tal? Cuéntenos.
Pues nada, yo amor hombre-mujer no lo he encontrado. Soy una empedernida lectora y lo que escriben sobre el amor en los libros yo creo que no existe. O sea, no. Y además no saben hacerlo con un canoto.
¿Pero cómo? ¿En las novelas? ¿Se refiere a las novelas?
No. En las novelas escriben unas cosas del amor y de las cosas que hacen que no. Que los tíos no están por molestarse. Y a mí me gusta que me enseñen. Uh-huh. Soy a la antigua. Y luego, pues, yo sería de las que pusiera en mi tumba por admirar y amar diera mi vida. Para admirar y amar no encontré nada.
Vaya.
Excepto mi madre. A esa la adoro. La adoro, la quiero. Es una madre muy poco corriente, no al uso. Es una mujer súper inteligente que sabe hablar de todo. Uh-huh. Y yo la beso y la quiero. Y como soy enfermera, procuro tenerla con buena calidad de vida. Sí, eso sí, pero es mi madre que me ha dado una vida muy feliz.
Bueno, está claro. Gracias, Guillermina, por su llamada. Está claro que Guillermina no ha encontrado.
No encuentra el amor, pero eso no quiere decir que no exista. Claro. Y que en las novelas, yo le quería decir a Guillermina que muchas veces la realidad, esto que decimos de que supera la ficción, esos amores tan apasionados y a veces, en fin, donde ocurren tantísimas cosas, claro, están basados en hechos reales.
Claro que sí, la realidad claro que sí, siempre sí. Supera la ficción. Mira, hablando sí. De películas, realmente los que trabajamos en este entorno de esta intimidad afectiva, ninguna película, ninguna, ni para bien, porque yo tengo historias maravillosas de gente que viene a la consulta, maravillosas. Y tremendas, sí. Que ninguna película ni ningún libro
efectivamente
nunca llegado, supera claro. Lo que tratamos con la gente de verdad.
Uh-huh. Diego, buenas noches. Diego, Diego nos llama desde San Vicente de la Barquera. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Cuéntanos.
Bueno, pues nada, yo lo único que quería decir que, bueno, el amor es universal y se puede sentir de muchas maneras, pero los hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Creo que hay que amar haciendo, ¿no? Sí. Por los demás, en cualquier sentido y con el corazón y con el alma, que eso es lo que vale. Y puedes amar a la naturaleza, a las personas o al mundo, a cualquier cosa. Y eso que es lo que de verdad llega y haciendo, demostrando, eso es lo que vale. Y hay muchas maneras de hacerlo.
Sí, pues yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Nos hemos quedado todas.
Otra de las cosas que explico en el libro es precisamente esa, que realmente cada uno tiene que conocerse bien. Como bien decías, el amor es un sentimiento, es universal, como todas las emociones. Y que realmente lo que cada uno tiene que hacer es primero un ejercicio de autoconocimiento para luego poder realmente crear ese contexto que le hace feliz junto con gente que también está feliz como uno mismo. Y eso, ¿cómo
pero
se puede
habla
hacer?
De hechos. Sí. Nuestro amigo sí. Diego habla de hechos y me parece claro. Muy bien porque las palabras son maravillosas, sí, ¿no? Son sí, preciosas. Pero, claro. Sí. Pero si luego pero no se constatan, eso es, si mira. Luego no se constatan hechos, pues ¿dónde bueno, está el amor?
Pero claro. Eso se va constatando Pilar, en la convivencia.
Dime.
Pilar, dime. Se te echa mucho de menos en la noche en vela, con perdón del programa que hay, pero se echa tanto de menos, es una pena tan grande.
Bueno, nos encontramos la madrugada del domingo al lunes.
Claro,
aquí,
claro.
Y cualquier cosa. Bueno, y por el Facebook y por el correo, cualquier cosa podemos comentar y como os ya, digo siempre. Y,
pero te tienen que dar un espacio mayor porque muy, que vale
muchas, sí, Diego, muchas gracias sí.
Lo reivindicaremos
muy bien. Venga, un besito, y el caso es que estéis en Radio Nacional, que nos hace falta todo.
Oye, cuando quieras en San Vicente la Barquera estás invitada, que ya lo
menudo
conoces.
Sitio
besos a Bustamante,
hombre. Un beso fuerte, gracias, adiós. Bueno, es verdad lo que decía
sí,
él.
Sí, los hechos. Yo de todas maneras también creo que el amor tiene muchos componentes, además de los hechos, es el respeto. Yo creo que el respeto para mí es importantísimo.
Eso es amor también.
Y la pasión, aunque fijaros, tengo aquí una frase de Pascal que me ha dejado muy turbada, porque realmente dice, si nos amamos demasiado, no amarás lo bastante. Pero es malo amar demasiado. Pascal se ha quedado muy antiguo, ¿no?
A ver, esto es muy retórico. Son de estas frases que dices, ¡pah! pero de pronto quieres saber el contenido.
A lo
de
mejor
esto,
que me dejes. Tan apasionadamente, quizás muy apasionadamente tiene un...
Mira,
en fin,
todo.
No sé.
Pues que no puede ser de manual todo, por Dios. Yo
no.
creo que
no,
hagamos.
De veces hay que ir abriéndose y cerrándose, fluyendo un poquito por aquí, corrigiendo, y esa es la chispa de la vida también, equivocarse, corregir y avanzar, ¿no?
Que eso, bueno, es lo frase, eso de que si nos amamos demasiado no podemos amar, quizá se puede interpretar contra el egocentrismo. Es decir, si tanto te amas a ti mismo,
dices a ti,
¿cómo
vas
a poder, me entiendes, darte a los
ahí.
Demás? Como también, si no eres capaz de quererte a ti mismo, eres incapaz de querer a los demás. Es decir, todo tiene una medida.
Absolutamente.
Claro, porque...
Las dosis buenas, la sobredosis, de lo que sea,
ahí
mal.
Está, ahí está.
Oye, ¿y qué importancia creéis que tiene el contacto físico en la relación entre las parejas?
Absoluta. Es que realmente ahí es donde estamos comunicándolo todo. Ahí es donde el cerebro está recogiendo información táctil, de presión, de temperatura, como decíamos, de olores, cosas mecánicas, muchas sustancias que se van transmitiendo a través de la piel. Y como decíamos, que hay una parte, la parte más primitiva del cerebro, que va recogiendo esa información a una velocidad pasmosa y que nos va indicando si sí o si no. Uh-huh. Y como decíamos, olores, sabores pueden determinar que una persona que adores no puedas tener una relación íntima con ella, y sin embargo, bueno, hay que tener mucha compatibilidad en muchas cosas. Lo que decía Nieves también, y compatibilidad también para luego formar pareja. ¿Cómo es la convivencia? ¿Qué hábitos tienes? Imagínate... Incluso que ya toda esta parte física somos súper compatibles, pero resulta que uno es nocturno y el otro es diurno. Que uno duerme con las persianas subidas y el otro con las persianas bajadas. ¿Qué hacemos con todo esto? Luego la convivencia es un paso en el que entra en juego la negociación. Y cuando hablamos de negociación no hablamos de trapicheo con las mentirijillas y estas cosas que decías tú antes. Sino aprender primero a ver qué es lo que ocurre, lo que me molesta. Hay gente que tiene una idea falsa de las parejas que se quieren mucho no se enfadan nunca. Falso.
Sí.
Te puedes enfadar, hay cosas que te pueden molestar, pero hay que aprender a comunicarlas bien, de lo que también hablo
claro,
en el libro.
No callarte y un día explotar, ¿no?
Claro.
Irlo diciendo.
Claro, ¿no? Pero
la explosión
aprender.
Es un peligro.
Y aquí vamos a dar unas pautas muy importantes de cómo decir las cosas. Primero, identificar qué es lo que me molesta. Cuando se habla nunca es con afán de ofender ni buscar culpables, sino de buscar soluciones. ¿Qué hacemos? Y luego, ¿qué quiero decir? ¿Para qué lo quiero decir? ¿Por qué quiero decirlo? ¿Cuándo lo digo? Y sobre todo, ¿cómo lo digo?
Dios, pero tienes que pensar...
Atención.
Yo creo que lo más
cuando
importante
te enfadas,
es
lo primero
cómo.
Que te sale, pero
¿cómo lo
espera
digo?
Un momento.
Mal. Uy, el cómo, qué importante es el cómo.
Error. Porque mira...
Esto... Te voy a analizar al cerebro.
Te necesitamos en casa, Mila. Pero entonces, si recapitulamos tres cosas para amar. Intimidad.
Ya no me acuerdo, si me recapitulo no me acuerdo ni por qué estaba discutiendo.
Pero Pilar, intimidad, necesitamos, has dicho, tocarnos.
Absolutamente.
Es, mira,
el beso.
Pasión.
El beso de buenas
compromiso,
noches.
Compromiso.
Totalmente.
Respeto.
Absoluto.
Y compartir, ya está.
Y luego,
sí,
luego disfrutar.
La convivencia. Disfrutar. Estábamos hablando de los problemas de convivencia. Te puedes haber tocado, besado, quererte, no ser incompatible, ser el hombre de tu vida o la mujer de tu vida. Y resulta que a la hora de convivir hay pequeñas cosas que nos parecen pequeñas, pero que son importantes porque es la vida diaria. Hablaba Mila del nocturno y el diurno. Bueno, el de la persiana abierta, levantada o bajada, ventana abierta o cerrada, con luz o sin luz,
como a la una
frío,
o como a la otra.
No, Mila, y también es ahora el fenómeno este de los singles. Hay muchísima
claro,
gente
sí,
que
sí, claro.
Por no tener esa complicación,
claro. Tienen pareja, pero no
solo.
Viven con ella.
Claro. ¿Dónde queda el amor en estos casos? ¿Dónde crees tú que está el amor en la persona que...?
Pues mira, como decía nuestro amigo, no me acuerdo quién.
Diego.
Realmente cada uno ama a su manera. A mí, por ejemplo, cuando hay parejas que me dicen dormimos en habitaciones separadas porque uno duerme con las persianas abiertas y el otro bajadas y bueno, vamos a estar una noche con las persianas para arriba o
claro.
Para abajo, y dormir es fundamental. Si no descansamos es que ya vamos muertos al día siguiente. Pues está bien, porque luego el resto de su relación es muy buena. El cómo ya cada uno se vaya ajustando mientras se esté bien, se haya consensuado, se haya hablado, se haga con cariño, a los dos les parezca fenomenal... Esa pareja se ama estupendamente
claro.
Bien. No tenemos que ceñirnos a estándar de las cosas deben hacerse así, como los modelos de pareja.
En
los
eso
que también
estoy más de acuerdo.
Puede haber múltiples. Mira, hemos querido romper el modelo tradicional porque era uno. El modelo tradicional es fantástico a quien le sirva, pero no podíamos tener un modelo solamente para todo el mundo porque había gente que estaba sufriendo muchísimo. Fíjate que ahora mismo, incluso con las parejas que vienen divorciadas, con hijos los dos, y ya después de ver qué es lo que ocurría, estamos recomendando mucho el espérate, quedaros en vuestra casa, criad a vuestros hijos, id cimentando también la relación de pareja para cuando estéis liberados, que realmente podáis ya, hay un conocimiento, habéis compartido cosas, os apoyáis, y eso también es querer bien, y es una relación de pareja, es un buen modelo de pareja.
Sí, porque a veces, como decías, o sea, la mezcla de hijos distintos que no habían convivido rompía.
A lo mejor rompe,
y además que a los hijos los descolocas, ¿no?
Y luego se oye un poco en broma decir, ¿por qué ceñirse a esa cama de 1,32 o 1,30, aquella del matrimonio cariñoso de toda la vida? Pero bueno,
50,
duerman como quieran, 50, 60,
nos queda una llamada ahí y poquito tiempo y no quiero dejarla. Ana,
o en dos ciudades diferentes.
Ana de Zaragoza, buenas noches, Ana, perdona la espera.
Buenas noches, es que mucho falta.
Gracias, disculpa la espera. Dime.
El amor de la mujer sí que existe, el hombre no.
Venga, hombre, no. Que yo tengo un hijo. No.
Los hombres también quieren.
Hay hombres maravillosos.
Maravillosos, por favor, vamos a reivindicar a los hombres. Y sí, algunas mujeres, perdona, que tampoco. Que claro, hay que mucha manipuladora también. Y mucha maltratadora también.
Pero menos que... Menos,
bueno, ya menos, pero los hay.
Menos,
los
pero
hay,
no, los hay, los hay.
A ver, y las hay. Perdona, Ana.
Que es muy egoísta, va lo suyo. Si es que estás independiente de él, bueno, yo he estado casada 50 años, tengo 76 y me casé a los 22.
Ya.
Y el verdadero amor es el que tengo ahora mis hijos, que me miman a crearme vida, pero...
Perdona, ¿y de tus hijos pensarías que son egoístas y que van a lo suyo?
Sí, por ¿también? Supuesto, claro.
También como pareja.
Mi hija no, tengo dos chicos, una chica. Hija no, los chicos sí.
Bueno, pero yo creo que los tiempos han cambiado y los hombres han aprendido a amar a las mujeres.
Yo creo que también, Ana. Sí, yo creo que hay de todo.
Yo me casé con 22 años y pensé que era maravilloso. Y maravilloso nada, ¿eh?
Bueno, pero mira, ser egoísta o ir a lo suyo es una cuestión de aprendizaje. Entonces,
y también
tenemos
de lo que dejemos,
que enseñar,
¿verdad?,
a no ser tan egoístas, claro, a empatizar y también a marcar límites cuando tenemos que decir que no, cuando tenemos que decir que sí. En los límites, bueno, el respeto tiene que
también,
ver con eso.
Pero también es verdad que nosotros ahora lo miramos desde la época de lo que estamos viviendo y estamos hablando que hace 50 años, ¿no?
Decía
Ana, claro. Y quizás si habláramos, quizá, Ana, fíjate, claro, si habláramos con chicos jóvenes, te dirían que quizá hoy en día las chicas van mucho a su bola.
No,
hay que escuchar también a los chicos hoy en
sí
día, porque han cambiado mucho las tornas,
roles,
y hay muchas chicas, yo los oigo, que se quejan.
Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Un beso.
Gente muy joven,
hasta luego.
¿No?
76 años, ahí está, sí, feliz. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Estamos llegando al final de esta... De esta primera hora.
Tengo una frase de Pessoa.
¿Sí?
Ay, a ver. Sí, que además está en el prólogo de mi libro, del último, el de Lo que escondían sus ojos. Es de Pessoa y dice: no se me ocurre nada mejor para amar que amarte. Yo creo
bravo,
que es...
Bravo.
Amarte bien.
Bueno, quiero terminar...
Amor del bueno.
Quiero terminar esta hora eso con amor
postilla
del bueno y,
ay,
y lo que dice ella. Cuando lo encuentres, cuídalo. Que
y sobre todo, disfrútalo, porque si no esto es una tontería elevada a N. Vamos a encontrarlo, vamos a identificarlo, vamos a gestionarlo bien y disfrutarlo. Si no, ¿para
depende,
qué?
Depende mucho de nosotros también, claro que sí. Bueno, hasta aquí nuestra primera hora en vela. Será por amor en este programa. Amor
será,
es del bueno
será
ahí. Mira qué oyentes, por favor. Gracias, Mila Cagüe, psicóloga,
gracias,
y autora, entre otras, de este último libro, Amor del Bueno. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer mío.
Además tiene un tono tan calmadito, tan...
¿Y
me da
qué,
una envidia?
Qué bella es.
Mira, ¿qué editorial es, Mila?
Es JJ Editores y Actitud de Comunicación. Es una colección de tu vida en positivo.
JJ de Editores, Actitud. De libro extraordinario.
Sí, muchas gracias.
Bueno, hasta la próxima, Nieves Herrero y Alicia Mariño. Hasta
un
la semana
beso
que
muy
viene
grande a todos los oyentes, que son muchos los tuyos.
La semana que viene, los nuestros. La semana
los
que
nuestros
viene estará ya Javier Urra con nosotros.
Venga, que paséis buena semana.
Gracias.
Besos y amaos, por favor.
Nosotros vamos a volver en 5 minutos después de los informativos. Si continúan con nosotros, genial. Y si no pueden y se quieren ir a dormir, pues felices sueños. Hasta ahora.